Sebastián, ¿me escuchás?
Sí, Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, che? ¿Cómo estás?
Ahora sí, que no hay mayor desesperación para el que conduce y para el que ya que está al otro lado. Hola, ¿qué te escucha de vos?
Ahí, sí, ocurre.
Ocurre.
Bueno, Sebastián, vi que en estos días publicabas un informe de este centro de estudio a cuyo frente te encontrás, sobre, siempre publican, ¿verdad?, sobre el tema de la economía informal, la economía negro, y sí, hablaban de un poco más del 40%. Pero lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo se hace para dimensionar el sector informal si justamente es informal, ¿verdad? O sea, está en la sombra, ¿verdad? ¿Cómo hacen para más o menos dimensionar el tamaño de eso?
Sí, se utiliza un método que es un método indirecto. Para entenderlo bien coloquialmente, esto no se hace con un método de investigación directa, que sería hacer una encuesta, por ejemplo, llamarle a la gente y decirle, hola señora, usted es informal, y es muy improbable que te diga, sí soy, mira, pues anotame en tu lista. Eso es muy difícil de que ocurra, ¿verdad? Exacto. La gente siempre da una respuesta políticamente correcta. Entonces lo que se hace es que se utilizan los métodos indirectos donde se comparan las variables que uno tiene a la vista. Por ejemplo, uno de esos métodos es la variable laboral, que es el mercado laboral según la población económicamente activa, y el mercado laboral declarado, cuánta gente tiene IPS, cuánta gente está inscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa es la variable laboral. En cuanto a la variable económica, se compara el PIB con el sin impuestos dividido el PIB con impuestos. Entonces uno puede medir más o menos la evasión de las transacciones que no fueron registradas por principalmente el Banco Central de Paraguay y otras oficinas de gobierno como la CEP. Y la tercera variable que se utiliza en este estudio es el insumo físico, se llama, que son las variaciones en el crecimiento del Producto Interno Bruto en comparación con el consumo de energía, que es una variable bastante más fácil de obtener en el Paraguay, ya que la producción, distribución, comercialización de energía eléctrica lo tiene un solo ente, que es la ANDE. Entonces, se promedian esas tres variables y arroja un número bastante llamativamente similar, por lo cual significa que el método en cierta manera es fiable, y estamos hablando de un salto este año 2020 que pega la economía subterránea de 3 puntos porcentuales, ¿no? Estamos llegando al 46, a un equivalente al 46% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Esto sería 16.000 millones de dólares, considerando, para tener una idea, que el presupuesto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, lo que cuesta el funcionamiento del Estado paraguayo, es de 13.000 millones de dólares. Para entender un poco que la economía subterránea es más grande que lo que mueve el Estado. Solo para tratar de tener ideas de qué estamos hablando.
Ahora, eso quiere decir, Sebastián, que el tamaño de nuestra economía es 43% más grande de lo que nosotros estipulamos oficialmente.
Correcto, así es. Con un gran componente, lógicamente, de esas operaciones que, al no ser catastradas, al no entrar, al no tributar y demás, dejan en dos situaciones al Estado. Una es con menos recursos, obviamente, porque no pagan los impuestos que se deben pagar, y otra es una cuestión de inseguridad y corrupción, porque hay alguien que se está quedando con esa diferencia, que puede ser mayor, menor o igual al pago de un impuesto, pero que otra vez se maneja en un circuito paralelo por la coima que se le paga a un policía. Finalmente es muy improbable que, y no sé por qué dije un policía, pero a cualquier funcionario público, para que no decida. Sí, es muy probable que eso se pague con tarjeta de crédito.
Para que nadie se sienta discriminado, digamos, ¿verdad? No solamente los policías con la coima.
Sí, exactamente. Sabemos que es una actividad ampliamente difundida, lastimosamente, ¿verdad? Pero lo cierto y concreto es que es la materia prima para la informalidad es el dinero en efectivo. Es una cuestión, básicamente todos los textos que hablan de informalidad, de académicos en todo el mundo hablan de hecho hay un conocido académico, Kenneth Rogoff, se llama, de la Universidad de Harvard, que habla sobre la maldición del dinero, del force of cash, se llaman. Obviamente es un tema que hay que analizarlo, porque el dinero en efectivo vamos a tener que seguir utilizándolo. Lo que necesitamos es mayor trazabilidad. Las propuestas que hoy en día estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Tributación, que realmente el viceministro se ha portado de una manera muy remarcadamente eficiente y maravillosa, digo yo, porque ha abierto la puerta a la SEC para poder trabajar entre la profundización de la facilitación de inscripción de personas en el registro único del contribuyente. Yo creo que es el camino para un camino efectivo para la formalización. Claro. Es decir, que la gente tenga un costo cero para inscribirse, Luis.
Claro. Ahora, de ese mercado negro, Sebastián, allí hay de todo. O sea, entiendo yo que está el sector que es informal porque o no está registrado en IPS o está o no se registra como contribuyente para no tener que pagar impuestos, o toma créditos del, digamos, de la usura porque no está en condición de entrar al mercado financiero formal. O sea, hay un espectro de gente que, digamos, tiene operaciones legales pero informales. Y después está la informalidad, que ya tiene que ver luego con la marginalidad ilegal, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el crimen organizado, el contrabando de cigarrillos, etcétera. Del espectro total, ¿qué porcentaje es, por llamarlo así, gris, y qué porcentaje es negro luego?
Eso, la invisibilidad que te genera un concepto que introdujo este año. Trabajamos con el equipo de Hugo Roy en Mentu, de su consultora, y ellos generaron un concepto muy interesante que le dicen la invisibilidad. O sea, uno es invisible cuando es informal. Ahora, esa invisibilidad se puede generar, ahí vos citaste dos cuestiones, es volitiva, o sea, es cuando yo quiero ser invisible, o muchas veces es impuesta por el tema de la burocracia, las dificultades, la falta de recursos, etcétera. Los redimibles, entre comillas, nosotros tomamos un porcentaje bastante arbitrario para decirlo, porque no podemos saber finalmente lo que es irredimible. Lo irredimible es eso que decía, este tema de la droga que cayó, el tráfico de armas, el tráfico de personas, que nosotros consideramos que muchas veces está muy lejos de nuestra realidad. No, hay tráfico de personas en Paraguay, hay trata de personas, o sea, que afecta a nuestra economía en negro. Calculamos que un 50% podría ser redimible. Es decir, las personas que hoy en día no están declarando a todos sus empleados en el IPS, por ejemplo, estamos hablando de un 64% de esa tasa. Hace rato se está hablando, de hecho, ahora uno de los puntos altos del informe es que el tsunami de lo que fue la pandemia, el coronavirus y el confinamiento, le agarró al 70% de las empresitas paraguayas en una informalidad total, sin RUC, 70%. Y eso es un número demasiado elevado para poder darle, y de hecho eso es bastante sólido con la ayuda oficial que después el gobierno anuncia, que de los 300 millones de dólares para subsidios laborales, entre comillas, o de ingresos directos, solamente un tercio fue para el sector formal. Es decir, hay dos terceras partes de los trabajadores que son informales. ¿Y cuál es el impacto finalmente a lo que vos decías recién? El tema de que la gente no puede sacar un crédito, no puede crecer, los créditos que pagan son a unas tasas astronómicamente usurarias, obviamente, pero eso no se sabe porque están con forma de moto, de bicicleta, de aire acondicionado, de televisor, etcétera, etcétera. Entonces, uno cree que finalmente es una ganga porque lo que uno compra son las cuotas. No estoy diciendo que ese sea el único sector. El problema es que el consumo y la formalidad no te dan respiro para que uno pueda tener un ahorro, que eso le pueda generar algún tipo de interés, un seguro médico, porque no están declarando IPS y tampoco pagan un seguro privado, que es lo extraño finalmente en nuestra ley de IPS. O sea, cuando uno es cuentapropista no puede estar asegurado. Así, bueno, eso corresponde quizá a otro debate más largo, más grande, que es el tema de seguro social. Pero lo cierto es que este tsunami a propósito la figura del coronavirus desnudó de que realmente la informalidad nos deja en un estado de fragilidad inaceptable a futuro. Creo que ha desnudado eso y vamos a trabajar mucho sobre ese punto para que la gente, el círculo, empiece con la formalización y termine con un crédito y con una inclusión financiera efectiva para las unidades productivas.
Uh-huh. Ahí respondes un poco la última pregunta que quería hacerte, ¿verdad? Porque justamente dimensionamos el mercado negro, 43% digamos, con respecto a nuestro pico, 43% más, ¿verdad? Después, 50% es redimible, decías vos, que me parece un término muy interesante, que, digamos, lo podemos formalizar. Entonces, la última era, y cómo los formalizamos, cómo empezamos a formalizarlos, ¿verdad? Y bueno, parte de la respuesta es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Generarle el estímulo, primero facilitarle desburocratizando y segundo generándole el estímulo, o sea, aplicarle que entraste en la formalidad y si bien vas a pagar algún impuesto, que en realidad hay que decir que con la última reforma tributaria se le ha facilitado muchísimo el camino, pero además te permite acceder a un crédito formal o alguna otra ventaja que hoy no tenés estando en el mercado negro.
Absolutamente. De hecho, la idea para formalizar a lo que serían principalmente contribuyentes simple y resimple, que son hoy en día cuentapropistas que están trabajando literalmente muchos en la calle, la idea es que lo hagan a través de una app en su teléfono. El nivel de penetración de smartphone es del 96% aproximadamente. Eso no significa que las personas tengan todo el tiempo conectividad, ya sea porque se encuentran alejadas o porque no tienen saldo. Entonces, la facilidad sería tener en el teléfono y en 5 toques, digo, de un número mágico, 5, pueden ser quizá uno más, uno menos, uno pueda anotarse, liquidar y pagar su impuesto. De hecho, hay estudios y literatura sobre eso. Una de ellas es mi tesis doctoral, justamente, que habla sobre el tema de que la gente estaría más dispuesta a pagar los impuestos si lo hiciera con una enorme facilidad. Y si a eso le agregamos el componente de que aquí hay empresas comprometidas, grandes, para formalizar a su cadena de valor, y decir, bueno, sabes que todas las personas que trabajan con nosotros tienen que tener un RUC, y a esas personas incluso estamos dispuestos a ayudarles a que consigan un crédito, yo creo que el estímulo que tiene que dar. Ahora, hay un último tema, y cierro, Luis, que es el tema de la comunicación, el shock de información. Que nosotros sepamos, digo nosotros aquí en Asunción, por poner un ejemplo, y digamos, ¿saben qué? Nosotros sabemos qué bueno es esto, pero si la gente no sabe esto, prácticamente estamos hablando al pedo, o sea, perdón la expresión, pero es así. Tenemos que salir a contar de una manera sencilla y práctica para que la gente tome esto, pero por mucho tiempo y con un bombardeo insistente de datos útiles. Esto es lo que queremos hacer en conjunto con tributación, que la gente pueda conocer, que la gente pueda saber y que las promociones finalmente de las empresas privadas que entren y vayan participando de este proceso sea tan interesante como para que la gente diga, vale la pena ser formal. ¿Por qué? Y bueno, y finalmente es para que la gente pueda tener más recursos, para que pueda tener mayor inclusión y por último para tener un país más seguro, ¿sí? Porque finalmente de la mano de la informalidad viene el tema del crimen, lo hemos hablado ahí, tocamos medio de costado el tema de narcotráfico y demás, pero básicamente esas cuestiones vienen todas en un mismo paquete de luz.
Sebastián Fito te saluda, te quería consultar. Rápido. ¿Cómo andamos? Yo sé que esta es la realidad, pero esta realidad también me parece que tiene, digamos, una cuestión cultural muy fuerte de informalidad. ¿Qué papel puede cumplir la educación financiera para solucionar y para cambiar esta realidad?
Hay una respuesta que da una investigación científica de la ganadora del Premio Nobel de Economía del año 2019, Esther Duflo, con respecto a los experimentación social en erradicación de la pobreza en África. La verdad que es una charla interesante, ella cuenta, la charla es de hace 10 años, ya, imagínate, 9 años después le dan el Premio Nobel. Obviamente, y es la persona más joven en la historia que gana un Premio Nobel a los 47 años. Y ella habla sobre, se pregunta, ¿cuál es la mejor manera en que puedo gastar $100 en educación? Dice ella. Y la respuesta, casi intuitiva de lo que los grandes manuales y más cuestiones dicen, tenemos que ayudar a los padres para que lleguen a su hijo, para que se vacunen en la escuela. No, en realidad llega a estar en el tema de parasitación, un problema muy grave en África, menor en Paraguay quizá, tenemos otros problemas culturales más graves. Pero básicamente lo que descubren ellos es que contándole nomás a los papás lo que significa el cambio de vida para sus hijos de ir a la escuela, eso aumentaba 40 años la escolaridad en los niños, o sea, en el universo. Y creo que nosotros muchas veces creemos que la gente sabe porque hacemos publicidad o propaganda. Entonces decimos, bueno, nosotros tiramos mensaje y la gente nomás no entiende. Y eso es un error del emisor, ¿verdad? O sea, cuando emitimos una información. Lo que nosotros tendríamos y queremos hacer es que esto sea una conversación. Una conversación a través de diversos medios tecnológicos que hoy en día facilitan enormemente ese diálogo, donde puedan la gente que no es contribuyente hoy saber en un proceso educativo, en un proceso, por ejemplo, de institución de educación financiera, que hoy en día deberíamos tener ya en las escuelas, pero que lastimosamente, por ejemplo, un proyecto fue rechazado en el Senado hace poco, no sé ni siquiera quién lo presentó, no tiene nada que ver con los proyectos que nosotros estamos trabajando, pero obviamente eso ya tendría que ser un imperativo desde el vamos. O sea, y ese proceso, creemos y estamos convencidos, y eso lo estamos trabajando con los técnicos de la SED, creemos que puede
Ahí se nos va, se nos fue, Sebastián.
Bueno, de todas formas ya estábamos cerrando la nota. Agradecerle a Sebastián, pero bueno, se nos fue.